Radio Barra Libre, bienvenidos al programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva liberal, libertaria, anarquista, anarcocapitalista, liberal clásica, favorable al libre mercado y al libre tránsito de personas y bienes. De eso hablaremos más. Y ahora en radio, bienvenido a nuestra nueva audiencia en la Unión Americana. Latinos o no, hispanohablantes mayormente, si no, no lo van a entender a esto. Pero bueno, bienvenidos a todos. Y este es un programa que queremos que vayan conociendo de entrada. Y bueno, estamos el día de hoy. Yo, Hugo González, y tengo a dos invitados para hablar de varios temas relacionados con la libertad. Al programa al cual pueden acercarse para saber más de estas ideas. Y tengo conmigo a Víctor Hugo Becerra.
Muchas gracias, muy buenas noches.
Y a Fernando Arteaga también.
Muchas gracias por la invitación.
Perfecto. Y nos hemos reunido aquí para hablar de algún tema de la libertad y nos atrae el tema de la secesión o de la separación o unión de pueblos, unidades políticas, naciones, como lo quieran ver, o cosas más sencillas desde el punto de vista libertario, liberal libertario. El tema obligado y reciente es el de la salida de Gran Bretaña. Y quisiéramos darle vueltas porque... Pues yo he notado que ha habido muchas opiniones encontradas. A lo mejor hay gente que estaría de acuerdo en condiciones ordinarias en muchas más cosas, pero he encontrado, me he conseguido con opiniones encontradas y pues igual y podríamos desmenuzar un poquito ese debate. ¿Cómo lo ven?
Sí, muy bien. Yo también me he encontrado una serie de opiniones muy contrastantes, liberales, libertarios, que opinan que el Brexit estuvo muy bien y gente que opina que fue un gran error. Creo que daría una muy buena discusión este tema.
Sí, así es. Y Fernando, háblanos un poquito de ti, rapidito, para presentarlo a la audiencia. ¿Por qué nos gustaría escucharte?
Yo soy estudiante de doctorado en George Mason, en el norte de Virginia actualmente. Y me considero liberal clásico. Dentro de los invitados que tendremos hoy, creo que soy de los más moderados, pero creo que el más pragmático y coherente también.
Eso dices tú. Y Víctor, hablemos un poquitito de tu trayectoria también.
Sí, bueno, yo he sido básicamente activista, creador, fomentador de organizaciones liberales, tanto en México como en América Latina. Es un tema que a mí me ha atraído mucho y creo que haber hecho bastante en el trabajo y en la promoción de estas organizaciones en 17 países de América Latina. Actualmente soy parte del Movimiento Libertario de México y también de México Libertario.
Muy bien. Y de todas estas organizaciones que se dicen y reconocen los principios del libre mercado, de la libertad económica, de la libertad personal, y esas cosas luego devienen en discusiones, o más bien las unidades políticas y cómo se conforman y cómo se arman, se amarran, se hacen y se deshacen, terminan siempre impactando estas libertades. Entonces, a ver, recientemente la Gran Bretaña, el Reino Unido, decidió a través, estas son antropomorfizaciones que hace uno para decir, bueno, los votantes ahí decidieron que deberían abandonar la Unión Europea. Podemos hablar un poquito primero del caso particular y después empezar a extrapolar, porque parte de la audiencia de la Unión Americana es un tema que siempre, siempre está, aunque sea jalando de los libros de historia, y de ahí hacia adelante la gente tiene más o menos el tema presente, ¿no? Está, ya hay quien habla del Texit, y bueno, son cosas, para algunos son delicadas, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de lo del Brexit. ¿Qué les pareció? Y me gustaría saber qué les pareció, por ejemplo, que fuera por esta vía democrática o haciéndole comillas democrática, que, a diferencia de otras posibilidades, además que se fueran y que no los expulsaran. Eso, todo eso da para mucho. No sé si quieres empezar, Fernando, con eso.
Sí, primero quiero recalcar que lo que ocurre ahorita en este momento con el Reino Unido no es una secesión en el sentido estricto de la palabra, porque la Unión Europea nunca fue un estado per se específico como lo entendemos. No fue nunca Estados Unidos.
Unificado, ¿no?
Exactamente. Entonces simplemente fue como reafirmar una independencia que habían ido perdiendo respecto a la Unión Europea, pero que nunca perdieron del todo. básicamente.
Ok. ¿Qué libertades, de qué libertades hablamos? Porque más allá, ahorita hablamos de los bancos centrales y este asunto del dinero, pero yo he escuchado de otras libertades que a lo mejor se las están reservando una vez más para su estado, pues, para su país, que antes pues le decía Bruselas.
Sí, quizás la mejor manera de introducir el tema es introducir cuáles eran los argumentos en pro y en contra del Brexit. Los argumentos en pro de salirse del Reino Unido era básicamente que la Unión Europea sobreasfixiaba con regulaciones a los empresarios, en general a la gente del Reino Unido, y en general estas personas, estos votantes, no estaban de acuerdo con esas regulaciones. Se elegían diputados, bueno, de miembros del Parlamento Europeo, que no eran elegidos, obviamente, por los ingleses, y esto era mal visto por los ingleses. Ese es un primer argumento. El segundo argumento es que para pertenecer a la Unión Europea, lo que pasa es que debe existir existe un tratado de libre movimiento de personas en el que si tú eres miembro de la Unión Europea, un país miembro, entonces tu ciudadano puede viajar y vivir en otro país. En este caso, lo que sucedía es que había muchas personas del este de Europa que se movían, que pasaban a vivir a Inglaterra, y esto generaba fricciones entre los propios ingleses. Más aún, una de las cosas que se debatió intensamente es que existía la intención de Turquía de unirse a la Unión Europea, y esto en Inglaterra era muy mal visto, especialmente porque el círculo de conservador de los británicos es básicamente muy antimusulmán. Entonces, si por sí ya no querían europeos del este, menos iban a querer a turcos musulmanes. Estos eran como los dos argumentos principales que se daban para separarse, que es básicamente que la Unión Europea asfixiaba con regulaciones y que no querían tener migración de otros países.
Sí, justamente ahorita que hablas de esas motivaciones, yo había escuchado también la migración de otros países, y a lo mejor en el electorado se trató, a lo mejor se englobó de forma completa, incluyendo musulmanes y africanos de otros países, que a lo mejor hay gente, y la gente, los conservadores, y también los que no, pueden encontrar algunos problemas con esas cuestiones de migración. Y a lo mejor se amarró un poco de queremos menos migración, hay que salirnos de la Unión Europea, cuando eso, por ejemplo, no tendría, por ejemplo, mucha afectación con la migración de otros países. No sé si he escuchado algo de eso. No sé, pienso en somalíes, pienso en gente de África y en gente del Medio Oriente, que obviamente no forman parte de la Unión Europea. ¿Recuerdas haber escuchado esa discusión?
Bueno, el debate generalmente se centró principalmente a raíz de los refugiados sirios que llegaron a Europa y la política impuesta por la canciller alemana Merkel, que hacía que ciertos países tuvieran cuotas de refugiados. En Inglaterra no se estableció ninguna cuota, sin embargo, en los medios de comunicación se manejó que existía una posibilidad de que refugiados sirios tuvieran que ir a Inglaterra. No era real, pero al menos dentro de los medios se manejó tal cual. Entonces inspiró un cierto medio dentro de la población a esas políticas migratorias, lo cual no incluía solamente a los refugiados sirios, sino todas las potencialidades que pudieran ocurrir en el Medio Oriente o en África.
O sea, aquí el miedo sería, por ejemplo, ¿qué tal que unos sirios llegan de refugiados a Alemania después de haberse establecido y tengan residencia? Entonces, libremente pueden ir al Reino Unido y establecerse ahí.
Sí, efectivamente.
Como si no hubiera musulmanes en el Reino Unido.
Sí, efectivamente. Inglaterra no podía establecer una frontera fuerte, que es como ellos lo llaman, precisamente porque un sirio que toma ciudadanía alemana se convierte en ciudadano europeo y luego puede viajar libremente y establecerse en otras partes de Europa, lo cual incluye Gran Bretaña.
Híjole, o sea, me gustaría como a lo mejor especular un poquito con el asunto de ahí de xenofobia, porque pues en términos legales la ciudadanía es una sola, ¿no? O sea, si tú eres ciudadano alemán, entonces ya salimos, o sea, ya en el momento que te conviertes en ciudadano alemán, salimos de hablar de es que no queremos que entren sirios sino alemanes, pasamos a decir que no quiero que entre gente marrón sino gente blanca, porque, o sea, ya con el pasaporte alemán o con la ciudadanía o la residencia, ¿de qué estamos hablando exactamente, no? No sé, Víctor o Fernando, que si tengo una opinión al respecto. Voy a empezar a especular, pero.
Pero adelante. Bueno, eso es el tema de la de los extranjeros en un contexto nacional. Siempre es un argumento muy, muy emocional. Simplemente veamos lo que sucede en el fútbol mexicano. El hecho de que el actual técnico y el anterior nunca se hayan atrevido a citar a un extranjero naturalizado como mexicano y por lo tanto con todos los derechos para ser convocado a la selección nacional, bueno, habla precisamente de este gran nivel emocional que el tema de la nacionalidad siempre implica y que me parece que en México este es un tema tabú porque no queremos reconocernos como una sociedad excluyente, cerrada y con gran desconfianza hacia los extranjeros. No. Y después le reclamamos a los norteamericanos ser eso, cuando realmente tenemos el problema en nuestros propios ojos.
A los norteamericanos que no estén, que no vengan de México, que no hayan vivido un buen tiempo en México, esto les ha de sonar tal vez un poquito ajeno. Porque se habla mucho de esa intolerancia o de un rechazo en Estados Unidos hacia los mexicanos, pero se habla poco a nivel internacional del rechazo de los mexicanos, por ejemplo, a gente de otros lados.
Así es, y existe, y me parece que sería una buena actitud de los mexicanos reconocerlo. Realmente nuestra voz es ilegítima en el contexto internacional cuando exigimos a otros países, leas Estados Unidos, un mejor trato a los migrantes, cuando nosotros somos incapaces de darlo, por ejemplo, a los migrantes centroamericanos en México. Las historias de horror, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón en las centrales migratorias mexicanas eran realmente temas muy lamentables. Y lo seguimos repitiendo en este gobierno con los migrantes cubanos, por ejemplo, y no se diga que continuamos con los centroamericanos. Somos realmente un pueblo hipócrita. Que estamos muy contentos de exigir un trato de preferencia para nosotros, pero somos incapaces de concedérselo a los demás. Y menos aún, no se diga, Dios nos libre, a centroamericanos que tradicionalmente consideramos como un escalón menor dentro de nuestra escala de valores.
Pues sí, ya nos centramos un poco en el tema migratorio, pero bueno, regresamos después de ir al libre mercado. Quédense en sintonía y regresamos hablando del Brexit, del Grexit, del Mexit y del Texit. Regresando, manténganse ahí. Regresamos para el segundo segmento de Radio Barra Libre, el programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva liberal, libertaria, y estamos de regreso igual con Fernando Arteaga y con Víctor Hugo Becerra venimos hablando del tema del Brexit, o sea, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, de los cómos y de los qués, y lo que veníamos hablando antes de irnos al segmento comercial o antes de irnos al libre mercado, había sido de cómo el tema migratorio fue central en la decisión que tomaron colectivamente los algunos, muy pocos, ahorita hablamos de eso, muy pocos de los británicos. Y bueno, regresemos a este tema. Hablamos del asunto de la inmigración. De los musulmanes y de los europeos blancos, no blancos, y que al parecer es un problema real. ¿Por qué habría de querer el Reino Unido tener una frontera fuerte? Hablaste de eso hace un minuto, Fernando.
Básicamente yo creo que existe ciertas zonas dentro del Reino Unido que han estado ajenas al proceso de globalización. Por ejemplo, no es lo mismo Londres, donde ganó el voto a favor de quedarse en la Unión Europea, que un condado chico en medio de la nada, donde puede ser entendido como puramente blanco y que tiene ciertas concepciones de lo que significa ser inglés. Entonces, Primero, lo que hemos estado hablando es como la xenofobia natural, no solamente de la gente del Reino Unido, pero en general de todas las poblaciones, el nativismo. Y otra parte importante que no se nos debe olvidar y de la cual juega parte no solamente como una ideología liberal, sino también mucha gente de izquierda está a favor de limitar el libre tránsito, principalmente porque creen que la migración limita las oportunidades de trabajo a la gente local. Entonces, el mismo argumento se maneja, por ejemplo, en Estados Unidos, tanto por los candidatos Bernie Sanders o por Donald Trump, en el sentido que la migración perjudica a la gente local. El mismo argumento se manejó en el Reino Unido, que es que gente relativamente más pobre que busca salarios menores de los que podría obtener un inglés, buscaba trabajo y le quitaba el trabajo a un local.
Gente que está dispuesta a trabajar y vivir con un nivel de vida inferior porque viene de a lo mejor una situación mucho más grave, ¿no? Entonces, ante una competencia por un empleo, por una oportunidad de trabajo, esta persona, este migrante va a aceptarlo cuando un local no lo haría, ¿no? Esa es la idea. Una idea que comparte, como tú lo decías, o sea, izquierdas y derechas, es algo casi universal, ¿no? Podríamos saber por qué es falso, tal vez, o por qué, no sé si sea falso, porque a lo mejor en un sentido muy local tiene una razón de ser, pero por qué a lo mejor es negativa o inviable o negativa en general, no sé, tú como economista de libre mercado.
En general, lo que sucede es que las poblaciones tienden a pensar que el comercio es lo que llamamos un juego de suma cero. Entonces, lo que pasa con el comercio, según su punto de vista, es que si alguien gana, es porque alguien más está perdiendo.
Como que hubiera un pastel y nos lo fuéramos a repartir entre todos.
Exactamente. O sea, el pastel está fijo y no crece más. Entonces, si llega más gente a comérselo, obviamente me va a tocar un pedazo más chico. Pero eso no es lo que sucede en el comercio. El comercio, cuando es voluntario, entonces beneficia a todas las partes que están dentro de ese comercio. Entonces, cuando...
Y el pastel crece.
Y el pastel va creciendo. O sea, tiende a crecer. Entonces, al menos dentro de... En general, los economistas, no importa, digamos, no importa si es Paul Krugman, en los Estados Unidos lo conocerán como un economista de izquierdas para ellos, pero no importa si es él o es un economista de derechas. En general, lo que coincidimos es que el comercio, en su generalidad, cuando está en libertad, beneficia a todos.
Y lo mismo se puede decirse de la migración. Precisamente el poder contar con capital humano de manera amplia y diversa aumenta precisamente las posibilidades de competencia y de capacidad de una economía.
Yo estaría de acuerdo en eso, nada más que en cuanto al ámbito de economistas, yo creo que existe más escepticismo a la idea de libre movimiento de personas, precisamente porque una de las cosas que se argumenta que hace libre mercado es que permite que las mercancías flujan en vez de que las personas flujan. Entonces actúa como un contrarrestante. No es necesario que las personas se muevan, sino los bienes son los que se deben mover.
Bueno, eso lo podemos extender ahorita cuando regresemos del libre mercado, si el mercado de personas en el sentido laboral, en el sentido libre, no la esclavitud, el mercado de personas es un mercado más o es otra cosa, ¿no? Es todo un tema, pero bueno, lo podemos retomar regresando, ¿no? Nos vemos. Quédense ahí. Regresamos en el siguiente segmento de Radio Barra Libre. Y veníamos hablando, tomamos el asunto del Brexit y lo enlazamos con el asunto migratorio. Y la pregunta con la que nos fuimos era si tiene algo de especial el tema migratorio o el mercado del trabajo de las personas que andan buscando un ingreso y en relación a las plazas disponibles o a las plazas que se nos puedan ocurrir dentro del mercado, las empresas, todo lo que puede ir surgiendo, si es un mercado más, ¿no? Y mientras más compras y ventas, más riqueza, etcétera. O no, es especial. Yo tengo mis propias opiniones, pero vamos a dejar que primero las tomen Fernando y Víctor, que son nuestros invitados del día de hoy, que están platicando aquí conmigo. Y ahorita meto yo la cuchara, pero ustedes primero. Los economistas, decías. La ciencia económica, hay algunos, si bien los bienes están todos de acuerdo con que deben fluir, las personas, hay algunos dicen no, eso es distinto.
Sí, el argumento de por qué es distinto es precisamente porque son personas y demandan un salario, y ese salario es sujeto a presiones que van más allá de la compra de un bien. O sea, un bien no reclama, un bien simplemente cambia de manos. Pero cuando una persona intercambia su trabajo, está dejando su persona en una labor. Entonces es más que la transferencia de bien, es un servicio básicamente. Y lo que lo hace especial básicamente es que generalmente existe una reticencia general de las personas a bajar su demanda de salario. Básicamente una persona...
Nadie quiere ganar menos.
Entonces este ha sido un debate eterno dentro de la economía, pero fue popularizado en tiempos modernos por Keynes, que básicamente su argumento era ese, que el mercado de trabajo era especial porque la gente busca siempre ganar más. Lo que hace eso, que busque siempre ganar más, es que contrario a los mercados normales, que en libertad se autorregulan y el precio sube y baja de acuerdo a la demanda y a la oferta, en el mercado del trabajo eso no ocurre. Por lo tanto, existen problemas en esto. Ahora, no quiero llevar la situación tan técnica, solamente quiero decir que yo estoy de acuerdo en general con la visión liberal de que, aun a pesar de que creo que el mercado laboral es distinto a otro, a un bien X, como al mercado del petróleo, otro mercado es ciertamente distinto, yo creo que dejado en libertad, esto sería beneficioso para todos. Ahora, también hay que tener en cuenta que existen argumentos no económicos para limitar la migración. Y es básicamente, hay que tener en cuenta que hay gente que prefiere simplemente no lidiar con otro tipo de personas. Hay gente blanca que prefiere no lidiar con musulmanes, y hay musulmanes que prefieren no lidiar con gente blanca. Ahora, sus opiniones van más allá de lo económico. Y aun cuando, si los dos vivieran alegremente en un mismo lugar y pudieran comerciar, verían aumentado su nivel de bienestar en general. Si sus preferencias son para no lidiar uno con los otros, entonces no encuentro ningún impedimento para que eso se realice.
Bueno, el problema es que son los cómo, no los qué es, ¿no?
Sí, ahora, sí, exactamente.
Yo podría decirte, yo quiero que el precio de la mantequilla baje, y pues si puedo mejorar la tecnología o las condiciones en las cuales la mantequilla se elabora para que salga más barata, pues es perfectamente válido. Si tengo acceso al poder político y le impongo un control de precio a la mantequilla, es una manera también de que baje la mantequilla. Nada más una manera ilegítima de que baje la mantequilla. Ese sería mi punto, ¿no? Mi diferencia de los cómos en el sentido... Pues no sé, en el sentido de justicia, en el sentido de ley, en el sentido de...
Pero hay que tener en cuenta político. Que las naciones existen por algo. Un estadounidense es distinto, un mexicano es distinto, un europeo, precisamente porque... Si lo tomabas en una visión romántica, tendría que ser que el parlamentario europeo ve por los europeos y el parlamentario norteamericano ve por los norteamericanos. En ese sentido es natural que un norteamericano le prefiera beneficiar al norteamericano, al trabajador norteamericano, que a un trabajador mexicano. Y las presiones de política económica en el corto plazo, donde existen grupos que tienen poder, en especial si existen sindicatos, entonces obviamente el parlamentario prefiere dar pie a que esas políticas se implementen. A pesar de que si todo fuera de color de rosa, en un mundo ideal todo sería libre. Pero en un mundo donde estamos, donde existe una economía política muy, muy particular...
Donde todos entonces, son economías mixtas, básicamente.
Sí, básicamente.
Hay una cuestión, perdón, que interrumpa. Y es una... mencionaba Fernando hace un momento puede haber ingleses que no estén dispuestos a vivir con gente de otra raza, de otra tradición cultural. Y bueno, me parece que ese también es una buena entrada para otro tema que me parece muy importante y que está en el horizonte. Ciertamente al votar por el...
Sí,
Sí, va a ser un problema muy, muy complicado el que en el cual el Reino Unido se va a ver inmerso en unos años. Y tiene que ver, por ejemplo, ¿qué va a pasar con Escocia? Escocia es una región del Reino Unido que votó por permanecer en la Unión Europea. Bueno, dentro de algunos años muy probablemente va a reactivarse este separatismo escocés y van a querer permanecer dentro de la Unión Soviética separándose del Reino Unido.
Esto dijiste es una... la Unión Soviética y me perdón. Parece muy atinado.
Perdón, pero... perdón, perdón. De la Unión, Unión Europea. Unión Europea, perdón. Es el tema de la Unión Soviética siempre está en todos los libertarios
y sí se parecen de alguna manera. Y sí se parecen un poquito, hay que ser sincero.
Es mucho, muchas de las críticas de los libertarios respecto a la Unión Europea tiene que ver con el gran nivel de regulaciones que establecen desde Bruselas, por ejemplo, y que llevan a pensar a muchos de ellos que Europa no es un mercado libre, sino una nueva forma de socialismo postsoviético. Pero entonces, comentaba, lo que va a venir dentro de unos años en Inglaterra y las otras regiones del Reino Unido va a ser muy, muy, muy emocionante. ¿Qué va a suceder? Me parece que Reino Unido se va a ver inmerso en grandes luchas políticas y que la situación no va a ser tan fácil como ahora en el Brexit, que bueno, pues hay dos años, puede todavía suceder muchas cosas, puede en algún momento someterse a una segunda votación, dado que esta primera no era estrictamente vinculante, pero lo otro, ¿qué va a suceder con aquellas regiones inglesas que se han visto constreñidas y perjudicadas por aquellos europafóbicos? Esa es una pregunta que va a venir tarde que temprano y donde entra perfectamente con el tema de la secesión. Allí está en el horizonte y me parece que también los norteamericanos deben de estar con un ojo al gato y otro al garabato, porque tarde que temprano estos movimientos que, por ejemplo, Donald Trump está encabezando, también son el germen de estas formas de separatismo que implican comunidades que no se ven junto con otras en el futuro.
Lo dices como algo malo, Víctor.
No lo veo como algo malo, lo veo simple y sencillamente como una situación que ahí está. Me parece que tarde que temprano los norteamericanos se van a enfrentar a este dilema y qué bueno que lo hagan. En todo caso, sí creo que el separatismo lo considero legítimo, pero también creo que, por ejemplo, que la separación por sí misma tampoco es una cuestión que deba de festejarse sin atender al contexto.
Ok. El problema en general de cualquier tipo de separatismo, y aquí estoy hablando de una cosa más abstracta, es que no es que todo mundo quiera separarse, es que solo es una fracción. Entonces, ya sea te quedas siendo parte del país, en este caso Reino Unido, o te sales, siempre va a haber una parte que no está de acuerdo. Y en este caso, es casi la mitad de la población en Inglaterra votó por querer ser europea. Entonces, el separatismo es, si es violas los deseos de alguien para beneficiar a la otra mitad. Siempre hay esa dualidad.
Pero es un problema que viene directamente con la democracia, considerando, o no con la democracia, con la elección arbitraria de la unidad política. Porque cuando tú dices, o sea, eso está sucediendo día con día, lo que pasa es que lo vimos porque hubo una votación, pero es una realidad que en todo grupo humano, tomando ese tipo de decisiones políticas, que yo en mi humilde opinión no deberíamos estar tomando, ni siquiera, un segmento está en contra de un segmento a favor y uno de los deseos está viendo frustrado. O sea, ahorita, al día de hoy, yo te puedo voltear la discusión y decir, había casi la mitad de los británicos que están en contra de estar en la Unión Europea y en este momento se están violando sus deseos por estar en la Unión Europea.
Sí, no estoy diciendo que no pase eso, solo yo también quiero...
Ese es el problema.
Quiero apuntar a que realmente ese es el problema. ¿Cómo solucionar el problema? Es lo que deberíamos estar discutiendo, no estar discutiendo si esto es moralmente aceptable o no es moralmente aceptable. Podemos discutir también las consecuencias a largo plazo, que es lo que generalmente las noticias se han centrado, porque ahorita hemos discutido sobre cómo los argumentos en pro de separarse. Pero las consecuencias de la separación son básicamente que Reino Unido tendrá que separarse del mercado común europeo que habilitaba un libre tránsito dentro de la Unión Europea, a pesar de que lo pudieras llamar como una Unión Soviética o un post-socialismo, si así lo quieren llamar, dentro de la Unión Europea había un libre mercado. Hoy en día, cuando el Reino Unido se separa, deja de ser parte de ese mercado.
Pero esa te la quiero pelear yo también, porque yo recuerdo cuando yo estudiaba, creo que en la primaria, cómo nos enseñaban acerca de la Comunidad Económica Europea, que ya existía antes del euro, antes de la eurozona, antes, cuando los euros se llamaban ECUs, no sé si sabías eso, European Currency Unit o algo así. Cuando los euros todavía no tenían nombre, ya la Unión Europea, o lo que llegaría a ser la Unión Europea, tenía un mercado común, como existen mercados comunes, de Aladi, de CARICOM y Mercosur, o sea, y NAFTA y todo eso.
Pero precisamente lo que hizo el Reino Unido, lo que está intentando hacer al tratar esa pararse, es salirse de todo ese proyecto histórico que viene desde los 50, como un proyecto político básicamente entre Alemania y Francia para evitar problemas como los que llevaron a la Segunda Guerra Mundial y que luego llegó a una unión político-económica más general de Europa. Reino Unido votó por separarse de ese proyecto. Entonces, lo que está pasando es que va a dejar de ser parte del mercado común, lo cual implica, en pro de los separatistas, de los argumentos, que van a dejar de recibir europeos de otras partes de la comunidad, pero también implica posiblemente que dejarán de ser parte del mercado común y los ingleses básicamente dejarán de poder exportar e importar libremente con el resto de Europa.
Pero también tiene su otra contraparte, y es el hecho de tantos estudiantes que votaron por permanecer en la Unión Europea y que ahora no van a poder acogerse a los programas educativos de la Unión Europea para poder terminar sus estudios o sus maestrías o doctorados en otros países europeos.
Completemos eso, si quieren, ahorita regresando del corte a libre mercado. Vamos a retomar. Los voy a obligar a cerrar algunos de los temas que hemos estado abriendo, o no a cerrarlos, a mascarlos más. Ahorita regresamos. Último segmento de esta hora. Bienvenidos, regresamos. Seguimos aquí en Radio Barra Libre. Yo soy Hugo González y tengo aún de invitados a Fernando Arteaga y a Víctor Hugo Becerra. En el programa donde hablamos de la libertad, o más bien de todos los temas desde la perspectiva, desde la idea de la libertad. Libertad personal, libertad para mover bienes y servicios de un lado a otro. Y bueno, de entrada personas, pero ahorita estamos escuchando otros argumentos. Seguimos con Fernando y con Víctor. Y quería obligarlos a retomar algunos de los temas que hemos abierto. El primero sería, vamos a jugar un poquito al oráculo, a la pitonisa o a... sacar la bola de cristal y empezar a ver. Tú hablabas hace un minuto, Fernando, de qué pasaría, de que de hecho el Reino Unido decidió salirse de la Unión Europea, que incluye, aparte de todas estas provisiones, un montón de normas que a algunos no les gustaría cumplir, y con justa razón, me parece, pero al mismo tiempo un mercado unido, sin aranceles y con libre tránsito, y también el asunto migratorio. Son tres ejes importantes, ¿no? La unión regulatoria, la unión migratoria y la unión comercial. Entonces, tú decías, si ellos se salen de ahí, pues salen de todo el paquete, ¿no? Y lo cual me suena perfectamente lógico. Ahora, lo que yo te preguntaría o lo que me gustaría saber es, ¿cuál sería tu especulación? Porque yo creo que a la Unión Europea no le convendría decir, bueno, pues ya están fuera, tienen el mismo estatus que, no sé, que Ruanda, ¿no? O sea, cero tratados de libre comercio, cero aranceles generales como si fueran cualquier otro país, etcétera. No sé cómo esté la situación en el Reino Unido, el default que tienen para el resto del mundo.
O sea, evidentemente no le convendría ni a Europa ni a Inglaterra estar en ese estado donde Inglaterra se vuelve de repente Ruanda. El problema es que aquí ya estamos en un ámbito de las consecuencias políticas a largo plazo de que un país se salga de la Unión Europea. Y en ese sentido es lo que se maneja, es que la Unión Europea va a querer poner un ejemplo a Inglaterra, al Reino Unido, para que otras naciones no se quieran salir. Por lo tanto, no va a darle un trato preferencial, como pudo haberse dado. Incluso manejando, digamos, las situaciones que se manejan, es que Inglaterra debería buscar un pacto como lo tiene Noruega o Suiza, que básicamente tienen libre comercio con las personas, Pero el problema es que también se acogen a las regulaciones europeas y también tienen libre tránsito de personas. En ese sentido, lo que pasa entre Suiza y Unión Europea y Noruega y la Unión Europea es que ambas, a pesar de que son parte nominal de este mercado común, no tienen voz ni voto en el Parlamento Europeo. Entonces, lo que ocurre es que lo que estaría ocurriendo es, si Reino Unido quiere ser como Suiza o Noruega, es que estaría dejando su voz. Estaría dejando de mostrar su voz en el Parlamento y simplemente tendría que acatar todas las leyes que la Unión Europea por sí sola ya hace.
No internamente, sino para todo lo que atenga al comercio entre los países, etcétera. Sí,
exactamente.
¿No? O sea, pero a ver, entonces a mí me parecería que entonces el Reino Unido básicamente está yéndose hacia atrás sobre sus mismos pasos del acuerdo especial que de por sí tuvo, ¿no? Por la libra esterlina. O sea, dijo, bueno, yo preferiría algo como Noruega o como Suiza.
Sí, o sea, básicamente ahí lo que creo se manejó es básicamente mala información de parte de la gente que de los políticos que manejaban el pro al Brexit, porque realmente es improbable que la Unión Europea dé unos términos especiales preferentes que no ha dado a nadie, ni siquiera a Suiza ni a Noruega.
O sea, que ellos están apuntando porque siendo el Reino Unido van a tener unas condiciones, o sea, aún mejores, ¿no?
En el tratado...
¿Creen que seguimos en 1890?
En el mundo ideal de Inglaterra lo que tendríamos es un libre comercio entre Europa y el Reino Unido, pero un tránsito un tránsito restringido. Y no creo que eso llegue a pasar.
O sea, si ellos hubieran podido salirse con la suya haciendo solamente una ley migratoria que la Unión Europea avalara... Solamente para una así como las regiones especiales de Hong Kong y de, bueno, toda la bahía de Kowloon en China, pero al revés.
Yo creo
un lugar con menos libre tránsito, menos todo. Muy bien. Sí, esto suena interesante, pero a ver, vamos a ante este cierre, unas palabras de cierre tuyas, Fernando, porque la siguiente hora no vas a estar. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Una breve conclusión.
La breve conclusión es que existen pros y contras del Brexit en lo personal. Si yo hubiera sido un votante del Reino Unido, yo hubiera votado a favor de quedarse en la Unión Europea. Y el punto es que esto te da acceso a un mercado común. Que los pros, en mi visión, en mi perspectiva, es mucho, superan por mucho los contras.
Víctor.
Sí, a mí me parece que el interregno que ahora se abre para el Reino Unido es muy apasionante, que vamos a ver todavía una historia muy larga por contar, porque esto no se agota en el Brexit y va a generar todavía unos grandes desarreglos tanto al interior.
Quédense para la segunda hora. Ahorita vamos al mercado y regresamos. Dale, Barra Libre.
Radio Barra Libre, regresamos para la segunda hora de Radio Barra Libre, programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva liberal, libertaria, narcocapitalista, liberal clásica, la que ustedes quieran, y regresamos, y esta vez ahora tenemos un par de invitados especiales más para hablar de los mismos temas de los que hablamos hace unos minutos e ingresar a nuevos temas. Los invitados que tengo ahora son Eric Araujo y José Torra, mejor conocido como Pepe Torra. Y también yo, Hugo González, vamos a hablar, comenzando por el tema de la secesión libertaria, Brexit y, bueno, de los puntos que tienen que ver con la lógica y con los principios, y también los puntos que tienen con la situación actual y lo que es práctico o no práctico de hacer. Bienvenido, Eric.
Hola, Hugo.
Bien, para que te conozcan, 10 segundos de quién eres.
Bueno, soy miembro fundador del Movimiento Libertario de México y autodenominado anarquista lógico.
Ok, ya en algún momento nos platicarás qué es eso, solo no en este instante. ¿Y Pepe Torra?
Bueno, pues yo soy miembro no fundador del Movimiento Libertario de México, autor del Índice de Libertad Económica de Norteamérica, bueno, coautor junto con Fred McMahon y Dean Stancil en este estudio que elabora el Fraser Institute Y supongo que ese soy yo.
Ok, el tema de la libertad económica entre los países es, sí está muy relacionado a lo que hemos venido hablando y que seguiremos hablando, a la luz de la salida del Reino Unido de la insisto en decir la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea. Y bueno, quiero que me ayuden a cerrar un par de temas que abrimos con Fernando y con Víctor en los segmentos anteriores. Uno es la idea de que, o sea, podemos atacar un poquito más la idea como libertarios, yo creo que la habríamos de atacar, pero bueno, me gustaría escuchar sus opiniones, de que, bueno, en el caso de las personas, la migración y la ampliación de los mercados, un mercado más, el mercado laboral, de alguna manera es muy distinta, muy especial. La primera idea que me viene a la mente es, bueno, sí, es un mercado distinto, pero un mercado de servicios ligeramente distinto, pero eso no habría que demostrar, o la carga de la prueba está en demostrar por qué siendo distinto, como puede ser distinto el mercado de la mantequilla que el mercado de los microprocesadores, por qué entonces habría que tratarlo distinto si todos los demás mercados los tratamos igual, ¿no? No sé, alguno de los dos economistas. Yo soy ingeniero, entonces.
Bueno, hablaban del que el mercado de las personas, digamos, del trabajo es un mercado especial. Estoy parcialmente de acuerdo con esa opinión y voy a hacer un parangón, una comparación con la prensa, digamos. La prensa se nos ocurre que es muestra las noticias, las comunica, pero a la vez la prensa también es actora, o sea, es una parte que influye políticamente. O sea, se nos ocurre ver a la prensa de pronto de la forma romántica, como que no, es que ellos deben de ser imparciales, deben de dar las noticias lo más fieles a la realidad, pero en realidad lo que pasa es que ellos tienen una posición política, y yo creo que eso es un poquito lo que decía nuestro compañero Arteaga, de que demandan cosas. Yo no estoy en contra de la migración per se, pero sí creo que las personas son un mercado, pero no nada más es que el mercado como tanto laboral es un mercado, pero las personas traen aparejadas otras cosas, otras características, otras demandas que finalmente recaen en una posición política. No sé qué opine Pepe.
Y obviamente no podemos aislarnos de que dentro de la... Digo, volviendo al tema de la migración, y es algo que me bota de lo que dice Eric, dentro de la idea de que estos estados, en general, los estados pertenecientes a la Unión Europea, llevan un empuje hacia rescatar la idea del estado de bienestar, y son estados que en general apuestan por este welfare state, estamos hablando de que la migración normalmente se puede volver una carga en contra de los contribuyentes, y es algo que ha generado mucho descontento en toda Europa. Ahora, estamos atendiendo la problemática equivocada. Y la gente se vuelca en contra de los migrantes, se vuelca en contra de todos estos cambios en el mercado laboral, cuando en realidad lo que tenemos que atender es la política que está haciendo que existan incentivos para que esta gente fluya hacia allá.
Sí, o sea, y los movimientos entre naciones y geográficos siempre han existido, pero bueno, la gente siempre se pregunta, a veces hace las preguntas obvias de, bueno, ¿por qué la gente no se va de Estados Unidos a Cuba? ¿Por qué la gente se va? Hay un conjunto de estímulos, se ha hablado mucho de Suecia, pero también del Reino Unido, que dice, bueno, tú puedes salir de algún lugar de África del Norte o del Medio Oriente, escapar de una situación y cruzar 10 países para llegar al Reino Unido o llegar a Suecia. ¿Por qué no te quedaste en ninguno de los otros 10 países? Y la respuesta, o ¿por qué no te vienes a México? ¿No? Que estamos transmitiendo de México, los que no lo sepan. ¿Por qué no te vienes a México? ¿Por qué no te vas a otro lugar? Y la respuesta es porque hay un conjunto de condiciones, y que no son precisamente de libre mercado, que existen en estos países destino, y lo cual, como dice Pepe, son el origen del problema en realidad. También es muy fácil, al igual que el proteccionismo clásico, el proteccionismo nacional de hay que exportar mucho e importar poco, ¿no? Esta cuestión tan, a mi parecer, tan primitiva. Hay esta historia de, bueno, La gente de bajos salarios viene a robar mis puestos de trabajo. Si tomas en consideración que la gente de bajos salarios te va a vender esa hamburguesa o te va a hacer ese trabajo de limpieza o hacer lo que quiera que suceda o el trabajo de fábrica o lo que quiera que sea, el trabajo de servicios, lo que quiera que sea que te permite un mayor nivel de vida. También es fácil vernos a todos como potenciales trabajadores, sacando del análisis el que somos pues también compradores, ¿no? Compradores de bienes y servicios y que esos trabajos nos hacen tener un mayor nivel de vida.
Bueno, yo quisiera andar un poco en lo que decían los participantes que acaban de pasar antes de nosotros, sobre todo, ¿por qué se tomó esta decisión de llevar a una votación el pertenecer o no pertenecer a la Unión Europea? Bueno, de entrada, los ingleses lo hacen, bueno, Gran Bretaña, porque puede. Los grandes de este proyecto, que se me hace artificial, como ya lo había apuntado Víctor, una especie de Unión Soviética con un poquito de más libertades económicas, es Francia, Alemania e Inglaterra. Inglaterra, de entrada, tuvo sus reservas con lo de la libra y etcétera, ¿no? Pero tienen el suficiente poder, o ellos se sienten suficientemente poderosos en general, como para llevar un referéndum y para decir, ¿estamos o no estamos? Los dos, recordemos que también en Inglaterra, bueno, no, bueno, en Reino Unido, la historia de la democracia es vieja. Y las libertades incluso también tienen su raíz mucho en esa región. Y no creo que aunque haya sido las votaciones ganadas por poco margen, lleve a una situación de inestabilidad democrática, porque su historia es antigua en ese sentido. O sea, están acostumbrados a respetar eso.
Inventaron también instituciones que limitan el poder de las mayorías para desbarrancar todo el resto de las instituciones, ¿no? El Senado, por ejemplo, ¿no? Los lords, en su caso.
Exactamente, y esa es una de las cosas. Estoy completamente de acuerdo con lo que decían de lo emocional y todo, y estoy seguro de que los actores políticos que tienen peso se apoyan en eso, pero también se apoyan en unas instituciones ya de largo alcance y muy consolidadas, donde un referéndum se puede llevar a cabo sin mayor contratiempo. Eso no lo podemos hacer en digamos aquí, nosotros somos mexicanos, no lo podemos hacer aquí. Yo creo que también ellos se apoyaron, los que motivaron el referéndum, obviamente que hay ganadores y hay perdedores, en que se motivan en el miedo que a largo plazo pueda hacer que terminemos como lo que nosotros vivimos. Nuestra democracia nada más es votar, no exigir ni nada. Nuestra democracia se da cada 3, cada 4, cada 6 años, y eso es todo lo que tenemos.
Que eso es algo que, digamos, viendo los motivos de la votación, hay que tener cuidado, porque para mí no es una catástrofe tanto como un momento, una encrucijada, un momento en el que el Reino Unido tiene varias opciones hacia dónde dirigirse, y el problema es el miedo, y no solamente el miedo a reclamar en algún momento, sino el miedo a lo desconocido como tal, el miedo al comercio exterior y el renacimiento total de este populismo nacionalista en el mundo, ¿no? Ya lo decían tus invitados anteriores, sobre, o más bien lo decías tú, sobre Trump y sobre Le Pen en Francia y todo este resurgimiento del nacionalismo. Ahí está el gran riesgo de Gran Bretaña y del Reino Unido en este Brexit, ¿no? Esta salida de Unión Europea, porque ellos pueden apostar por un aislacionismo que sería brutal para su población, brutal para su economía, o pueden seguir el camino que este partido UKIP está promoviendo, que es cerrarse a Europa, bueno, no necesariamente cerrarse a Europa, salir de Europa para abrirse al mundo. Que al final está la experiencia de Paraguay con Mercosur, que Paraguay tenía un comercio muy limitado mientras era miembro de una unión económica en Mercosur, y cuando sale de Mercosur Paraguay por una sanción, se dan cuenta que el mercado mundial es mucho más amplio y que, bueno, tienen mayores oportunidades de comerciar con México, con Estados Unidos, con Asia, y esta es la gran oportunidad del Reino Unido. Pero también existe el Partido Conservador, todavía muy dominante, que están buscando de algún modo aislarse no solo de Europa, sino del mundo, y apostar por un nacionalismo que en todos los casos que lo hemos visto en la historia ha sido trágico y ha sido fatal para la economía y para la sociedad.
Es algo importante lo que dices, Pepe. En este sentido, no debemos olvidar que todos los continentes crecen menos Europa. Y quieras o no, eso puede ser utilizado como palanca. La cuestión económica, totalmente. O sea, no. Europa creo que sigue igual que hace varios años. O sea, no tiene crecimiento. Tiene crecimiento incluso América, Asia. Y Europa no. Entonces, a pesar de lo que decía, por ejemplo, nuestro compañero Arteaga, de que tienen muchas ventajas, de que hay un libre mercado, yo no creo que haya un libre mercado como tal. Hay muchas restricciones y todo eso. No vamos a poder ahondar en esos temas ahora.
A mí más bien me sorprende cómo ha aguantado el capitalismo europeo que tantas grandes dosis de socialismo sin haber colapsado. Supongo que aguanta mucho el capital. Pero bueno, regresando del siguiente viaje al mercado, seguiremos con este tema. No se vayan. Para un segmento más de Radio Barra Libre. Seguimos al aire con Eric Araujo y con Pepe Torra, hablando de las bondades y maldades del Brexit con B. Y bueno, podemos hablar también del Grexit, pero estábamos hablando de la democracia y cómo nos puede jugar a mal o a bien la democracia, por qué se atrevieron los británicos, de eso habías mencionado, Eric, a hacer algo así, y que igual y un poquito hablar de qué músculo tienen o tuvieron o podrían haber tenido tal que les saliera la jugada, ¿no?
Bueno, ya había dicho que Gran Bretaña, Reino Unido en este caso, se atreven a hacer eso porque pueden. Ellos se sienten lo suficientemente poderosos, son uno de los pilares de ese artificio llamado Unión Europea, donde ellos tienen la suficiente capacidad económica y política para poder hacer eso. Ahora bien, voy a retomar dos cosas. Primero, lo que decían nuestros compañeros que ya estuvieron opinando. Puede sentar un precedente, claro, adentro del mismo Reino Unido y otras instancias, otros estados, no sé si Italia, no sé si algún otro, ¿no?, que se sienta con la suficiente capacidad para promover su propia salida. Pero también quiero criticar a los que echan las campanas al vuelo, no, que el Brexit, y es que es un punto a favor del libertarismo. No es cierto. Y la razón es clara. Reino Unido es un estado suficientemente grande desde antes de la Unión Europea. Y no tiene nada de libertario. Entonces, no es cierto que vamos a llegar a lo que ya discutía yo fuera del aire con Pepe. No vamos a llegar otra vez a lo que había en el Renacimiento, ¿no? De Verona, Praga, Niza, Génova, que no se identificaban como Italia, sino que eran provincias aparte, y hubo un florecimiento de la cultura, del arte, de las ciencias, ¿no? O sea, tampoco vamos a llegar a ese estado bucólico y utópico, porque no tiene regreso. El Reino Unido como tal es un estado grande, y no le veo yo la forma de que se desintegre. Incluso pensando en lo que dijo nuestro compañero Víctor, por ejemplo, Gales, Irlanda,
Escocia,
que hubiera una desintegración, se me antoja difícil, pero sí puede ser que de pronto impulse a otros estados de la misma Unión Europea a buscar la salida. No sé qué opines, Pepe.
Bueno, claro, o sea, como libertario uno tiene que estar de acuerdo en que, bueno,
se elimina un nivel de gobierno que era Bruselas, se los quitan de encima, ahora en vez de tener 4 niveles de gobierno, tienen 3 niveles de gobierno. El Estado británico es suficientemente grande para seguir imponiendo la tiranía del Estado sobre claro. su población. Y obviamente tenemos que agradecer que existan, o sea, sí es una reducción en el tamaño del Estado, tanto en lo geográfico como en el peso. Pero no es tampoco una reducción significativa, como lo hemos visto. O sea, comparándonos con América, con Estados americanos, en América no se ha dado esa idea de tener 4 niveles de gobierno.
Pero sí existe un argumento que podría hacerse en torno a la figura de que debes permitir la secesión o el derecho, y esto lo voy a poner muy entre comillas, el derecho a autodeterminación, a lo largo del proceso, para entonces poder aceptar o poder determinar que entonces el individuo tiene derecho de hacer con su propiedad lo que le da la gana, ¿no? O sea, para llegar a pensar en la secesión del individuo, no tendríamos que pensar, ok, se vale la secesión de un condado y entonces de una manzana o de una cuadra, entonces de una casa, entonces de un individuo, ¿o qué piensan de eso?
Por supuesto, puede ser fenómeno close but no cigar. O sea, es un momento en el que sí podemos aplaudir, pero no podemos decir triunfamos y nos sentamos en nuestros laureles porque Gran Bretaña, bueno, porque el Reino Unido se separó de la Unión Europea. Y como bien apuntaban, puede venir una secesión en el caso de Escocia, una posible reunificación irlandesa, que es lo que se ha ido especulando estos días, y que se quede Inglaterra y Gales como ya la única parte del Reino Unido, y habrá que aplaudirlo, pero son victorias muy pequeñas, porque al final el poder del Estado-Nación sobre el individuo no se ha reducido en una manera en la que podemos decir que hoy el británico es necesariamente más libre comparado con individuos de países en una condición de mayor libertad, que hasta uno podría apuntar, no sé, a Canadá, a Estados Unidos, a Chile, a México, como países con un grado de gobierno. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es, hoy Inglaterra tiene los mismos niveles de gobierno que México.
Ok. Bien, regresamos con eso después del mercado. Y regresamos, estamos de vuelta. Un segmento más, Radio Barra Libre. Seguimos con Pepe Torra, seguimos con Eric Araujo. Y lo voy a iniciar en un flash round con ustedes. Quiero iniciar en un flash round donde la pregunta es, ¿les gustaría ver a ustedes el Reino Desunido?
Por supuesto, yo creo que ese sería un gran avance en el que tengamos unidades territoriales más pequeñas. Estaríamos ahí sí literalmente acercando el gobierno a las personas. Si Escocia se autodetermina, si Irlanda del Norte se autodetermina, Gales, la Isla de Man y cualquier unidad, parte del Commonwealth, de pronto se separa por completo de la corona y dice, ahora yo me rijo por mis propios ciudadanos, voy a gobernar para mis propios ciudadanos.
Podríamos decir sus usos y costumbres incluso, ¿no? O sea, vamos a hacer las cosas como las hacemos aquí en Escocia o como las hacemos aquí en Gales, aunque se quedaran con la reina, porque ese es siempre un asunto tonto, pero Canadá se quedó con la reina y pues no pinta para nada, ¿no?
Claro, pero es el asunto, o sea, obviamente al momento de hacer estos actos de separación estás acercando ese gobierno, esas decisiones a la gente. Ahora esto, como decía Fernando Arteaga en su momento, es algo que tiene que pensarse más que simplemente el capricho de unos cuantos. No debemos caer en la trampa de la democracia de pronto porque la minoría mejor organizada decidió separarnos de una unidad y ahora nos separamos. No es algo que tiene que hacerse de una manera, o sea, que realmente represente la voluntad de las personas. Al final Es la gente la que importa.
Tampoco deberíamos caer en la falacia de la representación cuando lo que sucede si nos convino, ¿no? Que es, en este caso, nos convino como libertarios que nos gusta como las unidades políticas cada vez más pequeñas y menos poderosas. no irnos con la finta de, bueno, sabes que ahora irnos con la finta y con la fantasía de que esto es una especie de revolución libertaria y que lo están haciendo para entonces poder bajar los impuestos a pesar de lo que, más bien, liberándose de lo que Bruselas los obligaba a hacer. No es para bajar impuestos, no es para crear un gran estado liberal clásico, pues británico, como podríamos haber pensado en el pasado, ¿no? La pregunta para ti, Eric, igualito, ¿quieres ver el... bueno, creo que, a ver, Pepe, ¿te querías decir algo antes?
No, sí, que era justo lo que decía, o sea, realmente el Reino Unido está en una encrucijada, no están jalando, no están yendo hacia ningún lado definido. O sea, existe la postura conservadora y xenofóbica, racista, que fue la que ganó la elección, y existe la propuesta de la cual surgió el Brexit, que es salirnos de Europa para abrirnos al mundo. Y es una decisión que va a ser muy dura y va a ser realmente la transición que van a tener que llevar, elegir hacia dónde van, si hacia un aislacionismo nacionalista o hacia mercados libres y por lo tanto, individuos libres.
O sea, estaba pensando el asunto, por ejemplo, un socio comercial como China, ¿no? Digo, no conozco demasiado el tema, pero me gustaría saber en qué implicaría, por ejemplo, la libertad de decidir sus propios acuerdos comerciales de un estado británico en relación a un socio comercial como China, y cómo ahora, por ser parte de la Unión Europea, bueno, tienen que esperar la decisión de Bruselas para hacer lo que sea al respecto, ¿no?
También lo que decían nuestros compañeros acerca de que Reino Unido buscaría tratos preferenciales o algo parecido. Yo creo que no nada más debemos concentrarnos en lo que pierde o lo que pensamos que pierde Reino Unido, sino también lo que pierde Europa. Yo no creo que sea una postura conveniente desde el punto de vista europeo de la Unión. Decir, no, ¿sabes qué? Entonces, pues ya nos hiciste el feo y vamos a endurecer nuestras políticas, ¿no? Porque al fin de cuentas, Reino Unido es una parte importante, o era una parte importante de la Unión. Y no es como para desdeñarla de tajo. Y aquí apunto algo que vi en algunas redes sociales, y creo que particularmente fue en el muro de Víctor, de que había interés o algo así de que Reino Unido se uniera mejor al Telecán y virara a América, ¿no? Como sabemos que ahora las fronteras ya no son necesariamente una frontera como tal, no son un obstáculo. Tenemos la suficiente tecnología como para que Reino Unido pudiera comerciar sin mayor problema con América del Norte en este contexto. Y bueno, esa es una de las posibilidades, ¿no?, que barajan algunos.
Sí, ¿tú verías, te gustaría ver un reino desunido también, entonces?
Sí, claro, me gustaría ver un reino desunido, una unión desunida, y que sus monedas volvieran a competir y todo eso.
A mí no me molesta una moneda, una sola moneda, que es la tendencia, pues me parece natural, del dinero. Pero ya que estamos hablando de dinero, vamos a aprovechando que es nuestro último segmento largo, hablar un poquito, porque no hemos tocado lo del Banco Central. No hemos tocado la importancia que pudiera tener para Gran Bretaña, que sí mantuvo la libra, pero sí estaba dentro de la Unión Europea. Las decisiones del resto de Europa le afectan más, menos, igual, o por tener la libra, pues sencillamente no le afecta en absoluto. No sé si traigan una idea al respecto. Parece que no traen ninguna idea al respecto, pero bueno. Creo que sería mucho más relevante en el caso de alguno de los otros exits de otro país, ¿no?, que están completamente euroizados, ¿no? En el caso de Grecia, alguien lo habló, bueno, el regreso de un dracma o de una lira o de alguna otra moneda nacional. Me recuerda un poquito el caso de Ecuador, que fue un país que se dolarizó desde los años 90 y donde están haciendo una maniobra poco a poco para desdolarizarlo. Mi punto aquí es que con suficiente...
¿El Mashicoin?
Una, o sea, cuando tienes de verdad ganas de hacer una trampa o un proceso político, pues es cuestión de tiempo. Y es, lo sentimos mucho los libertarios, porque el problema es que puedes movilizar a toda la sociedad para repeler una ley o dejar un mensaje muy claro que una ley no nos gusta, por ser violatoria de nuestras libertades, y nosotros tenemos que hacer una movilización enorme de recursos, de gente que tiene trabajos y cosas que hacer, y para el Estado es tan sencillo como volver a proponer la ley un año después. En este caso funciona más o menos lo mismo. La fluidez monetaria va a funcionar, pase lo que pase. Creo que ahí sería más importante un escenario catastrófico en otro país que en la Gran Bretaña. Qué bueno que ellos deciden quedarse con la libra, ¿no? Que es la moneda fiat más vieja del mundo, por cierto.
Obviamente existe un caso libertario a favor del euro, y en el que uno podría argumentar ciertas cosas sobre que la falta de discrecionalidad sobre la política monetaria de cada uno de los países podría, digamos, blindar a grandes problemas de inflación. No es el caso de Grecia, de haber tenido un gobierno como el gobierno mexicano durante la época que fue 76-82.
Esto aplica para cualquier hispanoamericano o de algún país de habla hispana, donde hemos visto Argentinas y Perús y Brasiles y Méxicos con escenarios de hiperinflación, ¿no?
En la que un gobierno tan comprometido con que el gasto es la solución podría estar echando dracmas, o sea, imprimiendo dracmas para solventar este gasto que quiere pagar. Ahora, también existe un caso libertario en contra del euro, que es la necesidad de la competencia de las monedas, y es solamente una parte del caso en contra del euro. Pero esa es otra cuestión. Al final, es más sano tener una circulación libre de monedas distintas, de una emisión más descentralizada, que centralizar todo en una banca central, por mucho beneficio que te pudiera dar. Al final, ¿quién es el que está a cargo de la política monetaria del Banco Europeo, ¿no?
Pues los propios estados, una institución panestatal europea, que es el problema, porque yo veo, por ejemplo, veo con muy buenos ojos una dolarización de un país como Ecuador o un país como Panamá, que son países que están dolarizados, siempre y cuando su gobierno no sea el que imprima el dinero. En el caso de Europa, pues sí, hay una barrera, hay una distancia adicional porque es un organismo paneuropeo, pero aún así sigue siendo su gobierno, ¿no? Sí, sigue estando sujeto a los vaivenes políticos de los gobernantes de ese país, que es todo el chiste, ¿no? Una dolarización en un país donde que no sea los Estados Unidos de América, pues es equivalente a utilizar una masa monetaria que no controlas, lo cual siempre es bueno, ¿no? Que nos fuimos al dinero por ahí, pero bueno, no sé si algún otro comentario en torno al dinero, ¿no? Muy bien. Debiera, o sea, hubo regiones como Escocia que votaron a favor de permanecer en la Unión Europea. Y en ocasiones yo los he acusado de flojos, etcétera, porque lo que quieren es, a lo mejor están buscando los beneficios porque son más pobres, en lugar de evitando el expolio porque son más ricos. ¿Creen ustedes que sea el caso? Si, no sé, ya les pregunté sobre la desunión europea, pero ¿les gustaría ver una Escocia a lo mejor pegada y tercermundista, pegada con la Unión Europea? O sea, ¿una Escocia griega?
Me gustaría, por ejemplo, a mí saber realmente cuáles son, esa ventaja que podría tener Escocia. Probablemente estamos hablando de una de las mejores lanas del mundo, probablemente segunda solamente contra la neozelandesa. Y probablemente, he dicho probablemente cuatro veces en esta oración.
Es porque no estás muy seguro de lo que estás diciendo.
Es que es probable. Y que exista un cierto comercio de lana con Europa, no sé. Si existió esa votación, es que existe un sentimiento escocés más europeo que británico.
Ok, sí, y eso los pone del lado de somos un país independiente que sabe que es parte de Europa, aunque sea insular. Y bueno, sí es un caso, sí es un asunto a favor de secesión.
También esto del Brexit nos ha mostrado algunos de los males de la democracia que siempre señalamos, particularmente los que no somos pro democracia. Pero bueno, no sé cómo ustedes vieron, seguramente cómo lo manejaron algunos medios, que era una especie de viejos contra jóvenes, de que los viejos votaron por por salirnos, y los jóvenes votaron por permanecer en la Unión, y que incluso había voces que decían que los viejos ya deberían delimitar su voto, cuando particularmente desde mi punto de vista en torno a la democracia, yo creo que es al revés. No soy pro democracia, pero me pongo a pensar en regímenes antiguos que duraron muchísimo tiempo, donde podían votar, pero ya los que ya estaban más centrados en edad, ¿no?
Hay dos datos importantes que tomar aquí. Escocia recientemente tuvo un referéndum en el que decidieron quedarse en la Unión Europea quedarse en el Reino Unido, y uno de los factores determinantes para quedarse en el Reino Unido era su estatus dentro de la Unión Europea. Esa es una de las cosas.
Muy bien, y regresamos para el siguiente segmento y el último segmento de Radio Barra Libre. Seguimos con Pepe Torra y Eric Araujo. Y bueno, Pepe Torra, nos dejaste con los porcentajes de la elección, y creo que tenías un punto más grande que hacer en relación a la democracia.
Bueno, lo que quería hacer acá y dejar ver es que la ley del Reino Unido prohíbe que la gente que vive fuera del Reino Unido, o sea, que los británicos que viven fuera del Reino Unido, voten. La diferencia entre el Brexit y los que decidieron la permanencia fue de 1.2 millones de votos. 5 millones de británicos viven fuera del Reino Unido y 1.2 viven en países de la Unión Europea. 1.2, exactamente la misma diferencia de los que votaron Remain contra los que votaron por Brexit. Eso pudo haber hecho la gran diferencia en una elección. Ahora, como te decía, aplaudo la salida de la Unión Europea, pero no podemos creer que esto es una representación de la voluntad popular, o que nosotros, la gente de Gran Bretaña, están en este caso eligiendo salir de la Unión Europea. Es una de las trampas de la democracia, una falsa mayoría electora, que pudieron ser los viejos o pudieron ser los conservadores votando en contra de los musulmanes, o pudo ser una gran cantidad de factores, pero al final es la minoría que mejor se pudo organizar, es la que toma decisiones en elecciones de este tamaño, y eso en las grandes fallas de la democracia que no veo cómo podamos reparar en el futuro cercano.
Sí, o sea, que parecieran ser ya básicamente un mal con el que la democracia nace, ¿no? O sea, como no se puede hacer la representación de grandes grupos de personas en decisiones muy complejas, entonces lo que haces es que mejor cada quien haga lo que quiera con sus cosas, y que es pues básicamente a lo que estamos por lo que estamos a favor, ¿no? O sea, la democracia de cada quien decidiendo sobre sus propios asuntos cada vez más cerca se llama anarquismo de libre mercado, anarcocapitalismo o libertarismo radical y consecuente, o anarquismo lógico, como dices, Eric, en ese caso. Sí, esa trampa democrática, ahorita hagamos un poquito de redención en este tercer acto, o sea, en el último segmento. Creo que es importante recordar que no es una revolución libertaria, que aplaudimos las cosas por ser libertarias, por dar conclusiones libertarias, a veces, y por acercarse a la, no sé, a la posibilidad de cada quien representarse a sí mismo, que es la única solución justa del todo, pero no nos deberíamos hacer ilusiones. Ahora, ¿qué tanto, ya para darle un par de minutos, qué tanto creen que esta semilla de autodeterminación se pueda mover en otras circunstancias? ¿Poco, mucho, imposible, viable, o nada más inspiración? ¿Cómo lo ven?
Yo creo que lamentablemente estamos ante el renacimiento de un nuevo movimiento nacionalista internacional. Por contradictorio que suene, un movimiento nacionalista internacional en el que el Partido Conservador, Trump, Le Pen, Amanecer Dorado y todos estos grupos nacionalistas están retomando.
Sirinovsky.
No, o sea, no estamos ante un rescate de las libertades individuales, sino ante un escenario en el que la crisis es tal que la gente está apostando por una medida que ya ha probado fracasar en todas las ocasiones que se ha probado, que es el nacionalismo.
Estoy completamente de acuerdo. Eric, ¿algún comentario con eso?
Comparto parcialmente la visión de Pepe.
Sin embargo, yo analizando el Brexit me doy cuenta, se me hace sospechoso, Hugo, porque llevar a decisión algo desde el punto de vista político, tal vez es que yo estoy demasiado acostumbrado a la política mexicana, donde todo es marramucias, donde todo son trampas, nada más llevas algo a la decisión cuando sabes que va a pasar algo. O tienes una certeza, por lo menos mínima, de que puede ocurrir.
O sea, jamás se va a hacer por ganas de que el pueblo decida. O sea, es de, ok, ya puedo redireccionar este flujo de votantes, este flujo de aparente representación en el sentido que yo quiero. Pero yo creo que es igual en todo el mundo, ¿no?
Sí, entonces hay un gradiente que se formó y dio este paso positivo al Brexit. También quiero atender a lo que decían nuestros compañeros. Va a haber caldos de cultivo muy buenos de la gente que se queda resentida, que en este caso es la mitad de la población prácticamente. Y no sé, la verdad, yo desconozco los cauces de la política de Gran Bretaña, para dónde vaya a ir. Pero me queda claro que es un caldo de cultivo óptimo para algún político o una corriente política o un grupo de poder.
Ya lo vimos suceder en 1930, pero bueno, en los veintipicos. Pero no vamos a hacer esas comparaciones ahora. Yo fui Hugo González,
Eric Araujo
y Pepe Torro.
Muchas gracias, también gracias a Víctor Hugo Becerra y a Fernando Ortega, que estuvieron en el segmento anterior. Esto fue Radio Barra Libre, y no se despeguen, donde quiera que lo hayan escuchado, esperen a la próxima. Hasta luego.